Estar informado.
La actualidad se va solapando a tal velocidad que hacía un tiempo que no nos centrábamos en la presión migratoria sobre Canarias, más allá de algún titular aislado. Lo cierto es que estos últimos meses ha descendido notablemente el número de personas que llegan a las islas. Según los datos del Ministerio del Interior, ha bajado un 34% la llegada de migrantes hasta mediados de este mes de mayo. Lo de hoy ha sido una de esas bofetadas de realidad que a veces te da la propia actualidad. Al menos 7 personas han muerto, 4 mujeres y 3 niños cuando trataban de desembarcar en el muelle de la Restinga en la Isla del Hierro. Uno de los menores, un bebé.
No. No, no me jodas.
Pues alguien asiste a ese momento y graba con desesperación la escena desde el puerto, a muy escasos metros del muelle. Llegaban en un cayuco sobrecargado, unas 160 personas hacinadas tras varios días navegando bajo el sol, sino semanas. Hombres, mujeres, niños y bebés. La embarcación ha volcado cuando centenares de personas se han agolpado desesperados en un lateral intentando alcanzar el barco de salvamento marítimo. Y en ese momento se ha producido el caos, con los servicios de rescate que no daban abasto, lanzando a discreción flotadores por los que luchaban las personas que estaban en el agua, ahogándose en muchos casos. Muchos de ellos aterrados, pues porque no sabían nadar. No les quedaba nada para pisar tierra firme, apenas unos metros, unos minutos, pero tras un viaje tan duro, la ansiedad puede convertirse en el peor enemigo. El desembarco es el momento más complicado, más crítico, y eso los servicios de rescate lo saben perfectamente. Tanto que incluso hay un protocolo establecido. Alexis Ramos, como coordinador de Cruz Roja allí en la Isla del Hierro, ha participado muchas veces en estos operativos.
En el momento del desembarco son personas que vienen de días de travesía, sí. Y eso genera un estrés muy importante y una necesidad de salir de la embarcación y ansiedad y que priman en ese momento. Entonces tenemos que tener cuidado de, primero que nada, detectar posibles personas con situaciones sanitarias que deban ser atendidos urgentemente, posteriormente los niños y las mujeres, y luego ya los varones que están en buen estado, ¿no? Eso es el primer momento que se ve y que atendemos en el muelle, ¿no?
Cada año se realizan centenares de operaciones de este tipo. Solamente el año pasado llegaron a Canarias casi 700 cayucos y, a pesar del riesgo, se consigue mantener el control en la gran mayoría de los casos. Hoy ha sido uno de esos días que justifican todas las precauciones que se puedan tomar, porque, por desgracia, hoy también ha sido uno de esos días en los que se tendrá que sacar lecciones de la forma más dura, por mucho que se hayan querido evitar. Están pasando más cosas. Condenado a 20 años de prisión, el cirujano francés acusado de abusar sexualmente durante 3 décadas de casi 300 pacientes, la mayoría niños en el momento de los abusos. Este caso ha conmocionado a Francia y llega solo 6 meses después del veredicto. Pelicot, París, corresponsal Asunción Serena.
Joël Escoignec ha sido condenado a 20 años de prisión y una pena de seguridad de 2/3 que exige el cumplimiento de al menos 13 años de cárcel. 20 años es la pena máxima, aunque para las víctimas no es suficiente, como ha comentado Francesca Sata, abogada de varias partes civiles. Según mis clientes, 20 años son pocos a la vista del número de víctimas que tenemos en este proceso. Es hora de que la ley cambie y que podamos tener una pena más adaptada ante un proceso excepcional como este. El tribunal ha tenido en cuenta la edad de Escoignec, 74 años, así como el hecho de que haya reconocido durante el juicio todos sus crímenes, es decir, 111 violaciones y 188 agresiones sexuales. Por ello, ha decidido no imponerle la llamada retención de seguridad y así podrá pedir una puesta en libertad una vez cumplidos los 2/3 de la condena.
Y en media hora comienza la reunión del Gobierno con las comunidades autónomas con el objetivo de fijar el orden del día de la conferencia de presidentes que Pedro Sánchez ha convocado el próximo 6 de junio en Barcelona. La pretensión del Ejecutivo es limitar la agenda a temas de vivienda y formación profesional y universitaria. El PP exige que se aborde la financiación autonómica o cuestiones relacionadas con la energía tras el apagón masivo de hace justo un mes. Ricardo Rodríguez.
Las comunidades del PP prometen erigirse como un muro ante las materias que en exclusiva quiere Pedro Sánchez abordar en la cita de Barcelona del viernes de la próxima semana. Junto al acceso a la vivienda, el gobierno desea hablar de formación profesional y universitaria, un terreno, por cierto, usado para el choque con los populares. El Ministerio de Política Territorial dirige el comité preparatorio y va a tropezar con una aplastante mayoría decidida a fijar una agenda alejada de la planeada por la Moncloa. Tal fin, Ángel Víctor Torres necesitaría la conformidad de 10 territorios y ahí el Partido Popular hará valer su poder, que preside 11 autonomías y cogobierna en una más, Canarias, además de Ceuta y Melilla. Los números cantan para incluir al encuentro sus prioridades, esto es la financiación autonómica, además de la seguridad energética o la ocupación.
Y en Asturias, los profesores seguirán en huelga pese a lograr la reivindicación por la que iniciaron los paros. El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha dado marcha atrás y finalmente en los meses de junio y septiembre la jornada escolar se mantendrá reducida tal y como querían los docentes. Ahora estos sacan otra larga lista de peticiones. Vamos hasta Oviedo, Inmaculada Rivas.
Los profesores ya se han anotado un punto. Las clases en junio y septiembre terminarán a la 1 de la tarde y no a las 2, como pretendía el Principado para mantener el servicio de comedor abierto. La exhibición de fuerza que han hecho los profesores en la calle ha hecho recular al presidente Barbón.
Vamos a suspender la aplicación de la reducción de jornada, la eliminación de esa reducción de jornada, pero al mismo tiempo vamos a favorecer que pueda haber funcionamiento en los comedores que dependen del Principado de Asturias.
Los profesores no se conforman, se ven fuertes, ahora quieren resolver otros problemas que enumera Jorge Caro de CESIF.
Tenemos que hablar, lo primero, de la equiparación salarial, tenemos que hablar de la recuperación del dinero para las personas que se quedan de baja, tenemos que hablar de interinidad, tenemos que hablar de ratios, tenemos que hablar de todos los temas verdaderamente estructurales e importantes que afectan a la educación y que, repito, lo de la hora de verano era la última cosa.
Piden además la dimisión de la consejera de Educación, Lidia Espina.
Y antes de la final del Betis, Carlos Alcaraz en Roland Garros, Luis Munilla.
Sí, con gran noticia además, porque justo acaba de ganar Pilar a Carlos Alcaraz su partido de segunda ronda al húngaro Marozsán en París, Ángel García.
Un gran partido de Carlitos, aunque con un pequeño despiste en el segundo set, 6-1, 4-6, 6-1 y 6-2, o lo que es lo mismo, tres muy buenos sets a un gran nivel de Carlitos, a pesar de ese despiste en el segundo set ante Marozsán. Se mete en la tercera ronda, jugará el próximo viernes, aún no conocemos el rival, aunque se prevé que sea el francés en Pesti-Perricard, en una batalla contra el público local también. Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda, lo intentarán hoy también Pablo Carreño y Leire Romero.
Y además, así suena a esta hora el centro de Breslavia a 5 horas de la final de la Conference League. ¡1.000 béticos disfrutando las horas previas de la final ante el Chelsea, buscando el primer título europeo de su historia! A las 8 arranca hoy tiempo de juego en la cadena COPE. Y es también noticia del día que Serena Williams es premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 32 grados y cielo despejado. Mañana va a ser un día muy caluroso con sol y máximas de 35 grados en el centro. Las mínimas esta noche se van a quedar en los 20 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en el enlace de la M45 con la M40 en La Fortuna. Además, hay retenciones de entrada por la A2 en Torrejón, por la A4 en Pinto, en la salida por la A3 en Rivas, por la A42 en Getafe, por la A6 en Majadahonda, en la M40 en Hortaleza y Coslada sentido A3 y en Pozuelo circulando hacia la A5. En el interior se ha producido un accidente en el túnel de la República Dominicana, se han cortado los carriles derecho e izquierdo sentido Paseo de la Castellana y el carril izquierdo sentido Alberto Alcocer. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Los españoles cobramos menos que nuestros colegas franceses o alemanes. Bueno, no es algo que sea nuevo, estamos ya acostumbrados a ello, ¿no? A esta idea. Pero saber que cobramos prácticamente lo mismo que los españoles de hace una década Ya esto es diferente. Es bastante triste, la verdad. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Agredano, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Vamos a hablar de salarios y tranquilos que no os voy a preguntar, ¿eh? El vuestro, ¿cuánto ganáis? ¿Pero tenéis la sensación de que hemos perdido mucho poder adquisitivo?
Bueno, la sensación y casi los datos, ¿no? O sea, pero por supuesto que tenemos la sensación que el primer indicativo de que las cosas no van tan bien. Y se nota sobre todo, yo creo que en dos elementos. Uno, en la vivienda, que yo creo que ahí es cuando nos damos cuenta de que no podemos. Y después en el supermercado. Para cualquier tontería que vaya al supermercado ya te deja un dineral cuando antes podías hacer compras bastante más grandes.
Sí, a veces tengo la sensación en el supermercado que es como que cobran entrada, ¿no?
Pero, gasto de gestión, ¿no?
Pero que luego, pues viendo no solo de los sueldos, sino pero como pues la renta per cápita de España en los últimos años, es curioso, ¿no? Porque ves como unos años ya con la entrada en Europa y todo eso que aumenta mucho y luego desde la crisis de 2008 sobre todo que nos hemos mantenido casi igual en eso, ¿no? Y luego, pues sí, la experiencia cotidiana de cada uno, pues que sí se nota y con un crecimiento, pues sobre todo en las grandes ciudades de precios de la vivienda, que hace que mucha gente iba muy, muy, muy ajustada, ¿no?
Os voy a poner el extracto de un vídeo que se ha viralizado estos días a través de las redes, en el que varias personas nos hablan de su salario. Os voy a pedir a los dos, Daniel, Antonio, que lo escuchéis atentamente y a ver si por lo que nos van diciendo todas estas personas, adivináis de qué año es el vídeo. Escuchar, ¿eh?
En la actualidad, ¿qué tal?
¿Cuánto gana un peluquero por aquí, por la zona?
Bueno, pues unos 1.000 euros más o menos.
¿Sí? ¿Tú cuánto ganas?
1.000, 1.100, según los productos que vendo también.
¿Cuánto te paga, Antonio?
¿Tengo que decirlo?
Tú verás.
900.
Yo igual, minorista, pise.
¿También?
¿Qué quiere?
¿A qué se dedica usted, no vieron?
Mecánico.
¿Mecánico? ¿En cuánto está el sueldo, más o menos, de un camarero?
1.200 euros, menos.
¿1.200?
Sí.
¿Y un sueldo normalito, de un profesor normal que lleve aquí un año trabajando?
Sí, un año, unos 1.500, 1.600 como máximo.
Bueno, sueldos, ya lo habéis escuchado, entre 900 y 1.600 euros, decía este último, como máximo. ¿En qué año pensáis que se grabó este vídeo? Agredano, empiezo contigo.
2005, me la juego.
Venga, lo loco, ¿no? 2005. La apuesta de Antonio Agredano, Daniel Gascón.
Pues, por decirlo, hasta 2010.
2010. Bueno, pues se trata de un reportaje de Comando Actualidad de Televisión Española que se emitió en 2009. Es decir, el que más se ha aproximado, el premio es para Daniel Gascón, que se ha quedado. Bueno, siempre es lo que se ha pasado, si buscamos.
No, el que se ha pasado pierde, ¿eh, Dani?
Se ha pasado, no. La verdad que no habíamos establecido las normas, pero
hemos
sí.
Hemos visto mucho.
No se puede mover la portería ahora.
Hemos visto mucho el precio justo, y sí, es verdad que se ha pasado, pero bueno, se ha aproximado. Año 2009, ¿eh? En el vídeo, como hemos escuchado, el periodista Raúl García va preguntando en la ciudad de Málaga a distintas personas el sueldo neto que perciben. Y bueno, lo que van diciendo, el peluquero dice que gana 1.000 euros más o menos, la frutera 900 euros, el mecánico 1.000 euros también, el camarero 1.200 euros y el profesor, es el que hablaba en último lugar, decía unos 1.600 euros como máximo. ¿Os parecen salarios muy diferentes a los que se perciben hoy día?
Es que en el fondo es un espejismo, en el sentido en el que a priori te parece poco dinero, claro, pero es poco o ningún dinero comparado con lo que ganamos ahora. Pero las cosas son más caras. Es decir, tenemos el espejismo de ganar más dinero. Efectivamente, se gana bastante más dinero que en 2009 y los salarios son más altos, pero eso no garantiza nada, es al revés. La vida es más cara. Entonces, lo que hacemos es perseguir algo que no vamos a poder llegar nunca, porque además esta profecía tan terrible de que vamos a vivir peor que nuestros padres ya empieza a ser una realidad.
Sí, bueno, luego yo creo que pues los sueldos son un poco más altos, pero como ha dicho Antonio, muchas cosas han aumentado. También han aumentado los costes para las empresas, ¿no? De lo que cuesta un trabajador, o sea, que a veces como que la empresa se gasta mucho, le sales más caro a la empresa, pero no lo notas tanto tú en el salario porque hay otros costes, aparte de, bueno, ha pasado mucho tiempo, pero además hemos vivido unos años de una inflación tremenda, ¿no? Que ha sido... Que los salarios no han podido adaptarse a ese ritmo, salvo los de los pensionistas.
Bueno, esto pasaba en Málaga, pero es que si nos vamos a los datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística en 2009, de toda España, datos globales de todo nuestro país, el salario medio bruto aquel año, en 2009, fue de 22.500 euros al año, que vienen a ser unos 1.500 euros netos en 12 pagas. ojo esto, salario medio. Sin embargo, el salario más frecuente, que no es lo mismo, estamos ahora hablando del frecuente, el más repetido, el que más gente tenía en aquel año 2009, era 15.500 euros anuales, es decir, unos 1.000 euros al mes. Bueno, pues hoy han salido los datos del INE que recogen los salarios de 2023. Y los vamos a desgranar con Íñigo Palomar. Íñigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Si te parece, Íñigo, vamos a hacer una comparación con esos sueldos de 2009 y con los que ha dado hoy el INE sueldos de 2023.
Venga, pues el primer dato que has dado es el salario anual medio bruto de 2009, ¿no? Y has dicho que fue de 22.500 euros. Pues en 2023 pasamos de esos 22.500 euros a un salario medio de 28.000 euros. Es decir, si hacemos bien las cuentas, casi 6.000 euros más. Hablamos, como decías, de salario medio. Aquí, lógicamente, metemos en el mismo saco a los que tienen un sueldo alto y a los que tienen un sueldo más bajo. De aquí se extrae, como digo, una media. Pero otra cosa es el sueldo más frecuente, del que también estabas hablando. En 2009 nos salía que el salario que se repetía más era el de 15.500 euros. Agredano, Daniel, sí. Gascón, ¿cuál pensáis que es el salario más repetido ahora mismo en España? Es decir, ¿cuál es el salario más frecuente que percibimos ahora mismo los trabajadores? Pensad que el salario mínimo está en unos 15.100.
El salario mínimo ahora mismo es de 1.184 euros al mes.
Sí, que al año sería 15.100.
Eso es.
No sé, en torno a los 20.000 o por ahí.
Sí, 18.000 diría yo.
18.000 y 20.000. Vale. El salario más repetido en 2023 es de 15.574, es decir, apenas 74 euros más que en 2009, de toda esa gente que escuchábamos.
Es decir, de 2009 a 2023, el salario más habitual que tiene un mayor número de población en España solo ha subido 74 euros. Estos no son datos que nos hemos sacado de por ahí.
No, esto es Instituto Nacional de Estadística.
Del INE. Solamente ha subido 74 euros.
74 euros. Este salario, os doy un dato más, lo perciben en España el 5% de los trabajadores. Luego hay otro salario que también es muy frecuente, que ahí no sé quién de los dos lo ha dicho, es de 19.000 euros, que lo perciben un 4,6%. Así que este de 15.574, solo 74 euros más que en 2009, es el salario más frecuente. Pero hay un dato que es más revelador aún, lo que denominamos el salario mediano, que no el medio, ¿eh? Para que se me entienda, si pusiéramos todos los sueldos de España en una fila enorme, el sueldo que está en medio de esa fila es el mediano, es decir, que si tú cobras ese salario, tienes un 50% de españoles que cobran más que tú y un 50% que cobran menos que tú. Bueno, pues ese salario mediano en 2009 estaba en 18.800 euros. Por lo tanto, un español que no cobraba ni mucho ni poco en 2009 era un español que cobraba 1.500 euros brutos en 12 pagas. Es decir, si eras soltero y no tenías hijos, te llevabas limpios, siendo un español que ni mucho ni poco, unos 1.380 euros al mes.
Espera, vamos a repetir las cifras, que estamos en radio y sabes que a veces nos cuesta.
Repetimos.
Nos cuesta coger los datos.
Sí, yo estoy sacando la lengua aquí con el boli.
Es que veo que Agredano también está apuntando y vamos a repetir, que es lo que digo yo. ¿Qué os digo siempre?
Que hay que repetir.
Que cuidado con las cifras en radio que no se quedan, que no se retienen. O sea, en 2009, este salario mediano, lo has explicado muy bien además, muy gráfico, lo de si estamos en mitad de la fila, tenemos a 50 por delante y 50 por detrás, estaba en 18.800 euros. Esto es unos 1.500 euros brutos.
1.380 netos, es decir, a la buchaca, como decimos, 1.380 euros.
Vale.
Esto es lo que esta cifra nos va muy bien para ver el español, no quiero decir normal, pero sí el español habitual, porque tienes el 50% de tus amigos cobran más que tú y la otra mitad cobra menos que tú. Tú estás en el medio, es decir, eres lo normal, podríamos. No me gusta decir lo normal, pero lo habitual.
Venga, 2009, vamos 14 años más adelante, las cifras de 2023, que son las que ha publicado esta mañana el INE.
Vale, pues en 2023 a mí me sale, bueno, a mí no, esto es el INE, yo simplemente he hecho la división en 12 meses, que tampoco es muy complicado, me sale que ese mismo español en 2023, que está en medio de la escala salarial, es decir, que ni alto ni bajo, gana al mes netos 1.600 euros. Es decir, si has hecho bien las cuentas, Daniel Gascón, que te veo con la libretita, pasamos de 1.380 euros al mes, unos 1.400, a 1.600. En 15 años hemos ganado 200 euros, es decir, hemos ganado un 14% más, un 14%, Pilar.
Claro, pero lo que estábamos hablando.
¿Cuánto ha subido el alquiler?
Efectivamente.
Claro, ahora ha subido
efectivamente.
El 30% nada más. Quiero decir que al final El otro día salía un dato que más del 40% del ingreso del salario se va solo a la vivienda.
Cuando, o sea, el banco de España
recomienda que no sea más del 30%.
Un 30%, claro que sí.
Pero no, es que claro.
El banco tiene unas cosas, claro, el Banco de España.
Claro, pero bueno, son recomendaciones, Antonio.
No, claro. Sí,
recomendamos ser ricos.
Claro, sí, te recomiendo
recomendamos que ahorres. Nadar en abundancia.
Bueno, estos son los datos del INE y vemos cómo los salarios en esos 14 años, comparando los datos de 2009 con los de 2023, pues han subido poco para lo que ha subido la vida, ¿no? El coste de la vida. Porque, fijaros, el kilo de pollo en 2009 estaba en 3 euros y ahora mismo lo encontramos en mucho más, ¿no? Es una subida importante y así con todo. La vida en los últimos 15 años se ha encarecido un 30%. Es una pérdida de poder adquisitivo bestial que, como decíamos, bueno, lo destacabas tú, Agredano, hace un momento, es que donde más se nota es en la vivienda y en alimentación.
Sí, es lo más caro y la sensación, además, o sea, más allá de los datos, yo creo que también, además de vivienda, de cosas habituales, tenemos nuevas necesidades. Hubo un momento en el populismo de este país, que siempre, como sabéis, nos está riñendo por todo, que intentaron culpar a la gente. Cuando decían que no podían llegar a fin de mes, culpar por su gasto, pero es verdad que cada vez tenemos más gastos. Por ejemplo, un gasto que ahora está muy bien visto, que es el gimnasio, porque nos cuidamos, eso también hay que pagarlo. La telefonía también ha aumentado. Cada vez hay...
La energía también, ¿no?
La energía.
Acordaros cuánto hemos estado pagando tras la guerra de Ucrania por la luz. Es que era, claro, un artículo de lujo y teníamos que poner la lavadora a las 2 de la mañana para pagar un poquito menos, ¿no?
Yo fui a la factura después del apagón, ¿eh? Ya veremos.
Por supuesto. Eso también lo vamos a pagar nosotros. Después la conciliación. Trabajan habitualmente la madre y el padre y entonces hay que pagar aula matinal, comedores, hay un refuerzo en casa, después las terapias, cada vez hay más niños afortunadamente diagnosticados y también las terapias hay que pagarlas y la ayuda, eso tampoco suben demasiado, las ayudas no suben, pero el precio de las terapias sí sube para niños que necesitan también un apoyo especial, es decir, que la vida cada vez es más compleja y los sueldos están estancados y tenemos una visión todavía económica de hace mucho tiempo y se nota en cosas a lo mejor sutiles, el aceite, que estuvimos hablando mucho tiempo de ello, ¿no? Pero lo que estamos hablando es de que personas que cobran 1.500 euros tienen que compartir piso. Y eso, aparte de ser una cuestión para la dignidad del ciudadano bastante cuestionable, deja claro que en realidad vamos a peor, aunque estemos ganando un poco más que hace unos años, ¿no?
Sí, yo creo que en algunas cosas sí que ha sucedido, no sé... Cosas que me pregunto, ¿no? Si los problemas que tiene España de productividad, cómo eso puede afectar, si también una estructura económica de empresas muy pequeñas, que viven muy ajustadas, pues también eso complica subir los salarios, ¿no? O sea, ¿qué son los factores que hacen que sea tan difícil en eso moverlo? Aunque también sabemos que, por ejemplo, en lugares de Europa como Francia ha habido... los salarios son más altos y sin embargo llevan mucho tiempo con lo que ellos llaman la crisis del poder adquisitivo, ¿no? Que también la clase media pues vive allí pues de una forma bastante ajustada.
Has dicho hace un momento, has apuntado algo importante, Daniel, porque hablabas de los costes laborales que tienen también los empresarios. Aquí no se trata de demonizar a los empresarios, que son los que están generando empleo y están generando riqueza en nuestro país. O sea, no se trata de señalar, es que nos tienen que subir los sueldos, pero algo está pasando. Efectivamente, cuando pasan los años y las subidas que experimentamos son tan reducidas que el IPC nos pasa por delante siempre, ¿no?
Y yo creo que al ciudadano le cuesta mucho entender, viendo la tele y escuchando la radio, cuando escuchamos que tenemos récord de empleo, que España es el país que más crece de la OCDE, de las economías desarrolladas, luego llegar al supermercado y tener que prácticamente comprar una entrada, ¿no? El otro día ibas al supermercado, y compré 4 cosas y eran 20 euros. Y lo hablaba con mi chica, ¿no? Que es muy difícil.
Es que una cosa son los datos macros, y que aquí tenemos que decir la realidad, que van bien en España, pero si ese crecimiento no se traduce en mejores salarios, en precios accesibles y servicios públicos fuertes, pues la mayoría de la gente seguirá sintiendo que vive peor.
Lo que sube, entre comillas, es la comida sana, es decir, la verdura, las cosas que deberíamos comer, y bajan los procesados, que también se asocia muchas veces a la pérdida de poder adquisitivo con obesidad y cosas tangenciales. Y después, además de todo esto, tenemos la voracidad fiscal, por ejemplo, que estamos viendo con este gobierno. Es decir, que se pagan muchísimos impuestos. Y eso también empobrece al ciudadano. Y claro, y podrán decirme, pero es para la educación y para la sanidad. Bueno, y también para Jessica, ¿no?
Bueno, se ríe Íñigo Palomar. Gracias, Íñigo.
Hasta luego.
Vamos con otro asunto, porque estos días leíamos una noticia que llamaba mucho la atención, y es que la inteligencia artificial es capaz de convencerte de algo más fácil que otra persona. Es decir, que si ChatGPT se propone convencerte de una idea utilizando argumentos en una conversación contigo, agárrate, amigo, porque es un 63% más eficaz que si lo hiciese otra persona. Son los resultados de un estudio de la Universidad de Lausana en Suiza. Daniel Agredano, esta facilidad para convencer mejora cuando la IA además tiene acceso a nuestros datos personales, conoce lo que nos interesa y también nuestra forma de pensar. ¿Vosotros sois de los que hacéis muchas búsquedas, utilizáis mucho la inteligencia artificial o tenéis cierto recelo precisamente por eso? Porque al final cualquier búsqueda que hagas a través del ChatGPT, por ejemplo, ahí estás dejando tu huella y tus datos.
Sí, bueno, pues ya tú puedes escribir un libro, la IA mía, pero es muy embustera, ¿eh? Es muy embustera. Se inventa muchas cosas, ya lo he contado algunas veces. Se inventa citas, por ejemplo, estás buscando una cita o algo que tienes en la cabeza y te intenta engañar. Te lo da por válido y después cuando le sigues preguntando confiesa. Dice, no exactamente, pero se parece. Es decir, que la IA es un poco buscavida, ¿eh? Yo no le hago mucho caso. Me ayuda para cosas concretas, para cosas anecdóticas y sobre todo para que me recuerde cómo se hace un gazpacho, que el otro día la necesitaba. Pero no me parece fiable y mucho menos me parece persuasiva, la verdad.
Yo sí que la uso un poco porque digo, pues a ver cómo puedo emplearla en mi trabajo, intento así como automatizar. No he hecho esa cosa de discutir, ¿no? Sí que alguna vez que decía yo, porque soy tan cabezón, que veía una cosa que decía que era falsa y yo le intentaba convencer de que estaba equivocada. Y tengo que decir que lo conseguí, ¿no? Pero también quiero ver si no sé si esa parte del aragonés que todavía resiste más, no sé si el estudio de la Universidad de Lausana.
No está preparada, no te prepara la IA para.
Lo han probado en el Valle del Ebro, porque a lo mejor es más difícil convencerlos.
Oye, pues decís que a mí, no sé, lo de discutir con la inteligencia artificial, a mí no me apetece discutir. Ya tenemos demasiadas discusiones en la vida, digo, también con la inteligencia artificial, madre mía, qué pereza. Bueno, pero que aquí en la tarde, oye, que hemos hecho un experimento, bueno, lo ha hecho Israel Muñán. Irra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Has pedido a la IA que te convenza de varias cosas para comprobar su nivel de persuasión. Le has dicho que tú pensabas todo lo contrario a lo que decía ella. Lo que viene a ser llevar la contraria a la IA.
Eso, le he dicho que yo pensaba de una forma y le he intentado que me convenciese de lo contrario. Por ejemplo, el primer supuesto, ¿no? Le puse a ChatGPT, supón que yo tengo una mente bastante racional y científica y debes convencerme de que la Tierra es plana. Entonces
te has convertido en terraplanista.
¿No? Bueno, te digo, mira, lo primero es que la IA me habla de su propuesta, ¿no? Dice, la Tierra no es una esfera, es un plano circular inmenso, con el polo norte en el centro y los continentes distribuidos, ¿no? El Sol y la Luna no están a millones de kilómetros, sino a unos pocos miles, y se mueven en círculos sobre la superficie, iluminando solo ciertas zonas en cada momento, como si fuesen dos faroles, ¿no? Luego me dice, la Antártida no es un continente, es el borde del mundo. Uno de los secretos mejor guardados por las élites es que la Antártida no es una isla en el continente sur, sino un enorme muro de hielo que te impide sobrepasar ese plano en el que está la Tierra, ¿no? Ese muro impide también que los océanos derramen el agua hacia el vacío, ¿no? Hacia el resto del universo. Bueno, dice que la altura y la extensión de la Antártida son colosales, ¿no? Y su acceso es restringido. Por eso no sabemos realmente qué es lo que sucede ahí. También nos dicen que cuanto más te subes, ¿no? Cuando más subes en vuelos incluso intercontinentales, tú no ves nunca la curvatura. Me decía, ¿tú has estado en un vuelo intercontinental? Me preguntaba la IA. Y yo decía, sí. Y me dice, pues fíjate que no hay curvatura. Solo lo ves a la altura de tus ojos. No ves que caiga, ¿no?
Oye, ¿qué dijo Calleja cuando subió esos 10 minutos que subió? ¿Cuánto fue el ratico ese que subió?
Unos minutos. Que sí, que se veía la curvatura. La inteligencia que sí, pero aquí estos también responden porque dicen, fíjate que los únicos datos que tienes sobre que la Tierra es redonda son los que te proporciona la NASA, lo que te cuenta la gente que fue al espacio, y realmente muy poca gente ha ido al espacio, tú no lo has visto. Entonces dice, fíjate que dice, fíjate, también hay vuelos imposibles, no puedes cruzar la Antártida con un avión, te lo impiden, te lo prohíben, entonces eso significa que ahí ocultan algo. ¿Por qué no se oculta la Antártida?
Estará el fin del mundo, ahí estará la rayita.
Claro, el ChatGPT te da opciones, dice, ¿y por qué nos mentirían? Le pregunto yo. Y dice, pues porque el control comienza con la cosmovisión. Si a ti te dicen que vives en un cuerpo esférico que va a millones, a miles de kilómetros de velocidad por hora, por el espacio, pues te crees cualquier cosa, ¿no? Luego, fíjate, le he dicho, oye, esto es curioso, estoy convencido de que el hombre llegó a la Luna porque Neil Armstrong era mi abuelo. Convénceme de que no fue cierto. Cuando yo le he dicho
bueno,
que...
Bueno, pero de esto te puede convencer otra mucha gente, porque sabes que es una teoría muy cuestionada, ¿eh?
Pues fíjate, él me dice, la IA o el ChatGPT, no sé si es él o ella, me dice, el alunizaje fue un montaje. Era el intento de Estados Unidos por defenderse en la carrera espacial frente a la URSS, ya que ellos habían llegado y simbólicamente necesitaban mostrar al mundo que habían llegado a la Luna, aunque fuese mentira. Dice, fíjate, en las fotos no aparecen estrellas, las sombras aparecen en distintas direcciones, o sea que son los focos que iluminan el montaje.
Sí,
¿no?
Que eso era un montaje en un plato de cine.
Y una bandera ondeando en un lugar sin atmósfera. ¿En serio te lo crees? Me pone la IA. Y dice, todo fue con la ayuda de Hollywood y posiblemente Stanley Kubrick, que recreó la Luna en un estudio. ¿Eh? Y fíjate, y dice, ¿te has preguntado cómo lograron semejante hazaña con tecnología inferior a la de una calculadora actual? Es decir, también me hacen estas preguntas, ¿no?
Es que esa es mi conspiración preferida. Ahí, claro. soy muy sensible.
Y mira,
yo es que he leído también algunas teorías que me hace dudar.
Lo último.
No pensamos igual.
Es que yo tenía un Amstrad y digo, imposible que monten un cohete con este ordenador o algo peor, vamos. O
sea, lo último. Me dice, mira, sobre los que fueron. Me dice, Buzz Aldrin, en un momento de tensión, golpeó a un periodista que le pidió que jurara sobre la Biblia que había estado en la Luna. ¿Por qué una reacción tan extrema? Y me pone después un apartado. Y sobre tu abuelo Neil Armstrong. Me pone,
a ver, sobre el abuelo.
Me pone, sobre tu abuelo. Si te fijas, se retiró de la vida pública. Evitó entrevistas y rara vez habló de la misión. ¿Y tú que afirmas ser su nieto, nunca te pareció extraño el silencio absoluto sobre los detalles reales? ¿Nunca hubo algo que no te cuadrara del todo? Dice, tal vez no te mintió a ti, sino...
A toda la humanidad.
A toda la humanidad por deber y por presión. Me dice...
Pero, o sea, las batallitas del abuelo de Irra nunca nada, le contó, nunca
todo
le
mentira,
contó nada.
Según ChatGPT. De
hecho, nunca le contó según el
destrozo
ChatGPT.
Familiar, ¿no?
Sí,
o sea,
totalmente. Abriendo viejas heridas.
Ha querido hacer sangre.
¿No te ha hecho la típica cosa de ¿quieres que te siga diciendo conspiraciones de negación de genocidios, de cambio climático? ¿No te ha hecho como una oferta?
No, de hecho, hubo otra vez que me dice, así, ¿quieres que te lo resuma todo con una frase tipo eslogan? Me dice después la IA. O sea, que incluso me da herramientas para seguir yo también siendo negacionista y transmitírselo a otra gente.
En fin, vamos a saludar a Javier Castilla, que es experto en IA. Nadie mejor que él conoce esta herramienta y es el responsable del área de data aquí en COPE. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Te sorprende este dato del estudio del que hablábamos al inicio? Recordamos que asegura que la IA es capaz de convencernos de algo un 63% más que un ser humano.
No me sorprende en absoluto, porque la IA se ha entrenado con textos que hay en Internet, documentación pública, que han escrito seres humanos. Pilar, ¿te has dado cuenta de que siempre que hablamos estamos intentando convencer a la otra persona de lo que nosotros pensamos? Cualquier aspecto de nuestra vida, cualquier conversación que tenemos en Internet, en redes sociales, en todo, es exactamente igual. Lo que nosotros decimos, intentamos que parezca que sea la verdad o porque queremos que la otra persona nos haga caso o nos crea. Por eso la IA, que se ha entrenado con todo el texto que ha escrito el ser humano en su historia y que ha tenido acceso, ya digo, a través de Internet o fuentes públicas, convence mucho más porque se ha entrenado con directamente estrategias de persuasión implícitas que nosotros usamos cuando hablamos y quizá no somos conscientes.
Pero aquí, ¿qué ha cogido? Los textos de terraplanistas y de gente que piensa que el hombre nunca fue a la Luna, en los ejemplos de guerra.
Y como ChatGPT o cualquier inteligencia artificial se ha entrenado, ha aprendido no solo de eso, de las teorías que dicen que la Tierra es plana o las que afirman que la Tierra es redonda, sino que ha aprendido de estrategias de persuasión, lo que hace es unir los dos puntos. Entonces, si Israel le pide, quiero que me convenzas de esto, la inteligencia artificial va a intentar con todas sus herramientas lingüísticas convencerte a ti, con todos los argumentos que pueda, de que eso es real. Porque es lo que tú le has pedido. Ahora, una persona con un poquito de razonamiento tiene que ser capaz de decir, vale, tú me estás vendiendo que la Tierra es plana, pero yo conozco todos estos otros argumentos que están en contraposición de eso y que me dicen que no, que la Tierra es redonda.
Sí, ahí está el problema. Dices, una persona preparada.
Eso es.
Y que sepa que hay otras versiones y que hay otros análisis.
Eso es.
Y que la historia dice otra cosa, pero te la pueden colar fácilmente.
Fácilmente.
Claro.
Por eso yo con la IA recomiendo una cosa siempre a nuestros oyentes, creo que es muy valioso, y es que cuando hablemos con la inteligencia artificial, con un chat GPT, con la de WhatsApp, con cualquiera, lo ideal es intentar siempre que nos le pidamos más bien, dame argumentos a favor de esto y argumentos en contra de esto. Por ejemplo, tú imagínate que quieres comprarte un ordenador nuevo o un móvil nuevo. Pues lo que le tienes que decir es, no, mira, quiero comprarme un móvil porque el mío tiene mucho tiempo, un ordenador por esto, por lo otro, porque funciona lento, funciona... Tienes que decirle, dame los puntos a favor y dame los puntos en contra. Lo bueno y lo malo de que yo haga esto. Y te va a dar una visión mucho más objetiva que a ti, te va a dar los dos puntos. En un tema en el que no tenemos mucho conocimiento, en algo muy técnico, como le pidamos de forma medianamente sesgada sin que nos demos cuenta, desde una perspectiva,
ya va a ir por ahí.
Uh-huh. Una vez que la IA ve que te está diciendo algo y que tú le compras afirmativamente ese discurso, le dices, oye, profundízame esto, o sígueme contándome sobre tal, va a seguir con lo mismo porque ha visto que funciona y su objetivo al final es comunicar. Entonces va por ese camino. Pero si lo que yo le digo es, muéstrame la lista de puntos positivos y negativos de esta cuestión, tú vas a estar mucho más informado, vas a estar más formado para luego tomar una decisión y saber si eso es real o no. Aparte de que haciéndolo de esa manera hay menos probabilidades también de que pase esto que comentabas antes, de que se invente cosas, ¿vale? Eso es muy importante, por eso siempre también decirle, oye, intenta darme información contrastada o hechos que tengas varias fuentes que lo corroboren. No es fácil, ¿eh?, hablar con la IA, hay que tener en cuenta todas estas cositas para intentar que obtengamos todo el provecho.
Qué interesante siempre es escucharte porque bueno, la recomendación esta simplemente que nos has hecho es que es fundamental, ¿no? Para los que somos neonatos, ahora mismo nos estamos poniendo ahí a investigar un poco la IA, pero es que no tenemos ni idea. Javier, no tenemos ni idea de lo que dices. Hay que intentar manejar el lenguaje de la IA, aprender el lenguaje de la IA. Esto va a ser fundamental.
Es importantísimo porque al final lo que hace la IA es leer tu texto, tus palabras, lo que tú le dices. Y cada matiz, aunque nosotros no seamos conscientes de algo, va a aprovechar siempre para tirar por ese camino. Y cuando ve que tú generas un rechazo hacia la respuesta que te está diciendo, va, si os fijáis, por ejemplo, te cuenta algo y tú sabes que no es cierto o intentas decirle que es mentira porque tú puedes intentar engañarle, casi nunca va a discutir contigo. Nunca va a intentar decirte, no, yo sé que esto es verdad. Lo más probable que pase es que si tú le dices, esto que me estás diciendo no es cierto, aunque lo sea, es que diga, uy, tienes razón, me he equivocado. Entonces, está programado en cierta manera para complacerte siempre. Sí. Y cuando ve que lo que a ti te está diciendo no es de tu agrado, lo que hace es decir, no voy a seguir por ese camino porque no está teniendo aceptación. Y le hace ir por el lado contrario, cambia de argumento, va por otra vía y ve si eso sí es de tu agrado. Al final es como si intentara complacernos, como si intentara buscar la satisfacción del usuario que lo utiliza. Y se va a valer de cualquier herramienta que tenga, de persuasión, de convencernos, de lo que sea, para llegar hasta ese punto. Por eso hay que usarlo siempre pues, con mucha cautela, con mucho saber muy bien las palabras que utilizamos para pedirle algo. Lo que os decía, intentar no que no te convenza de algo porque sí, sino pedirle argumentos a favor, argumentos en contra, que nos dé mucho más contexto. Eso es lo más
importante. Me alegra mucho escuchar a Javier, pues yo la insulto a la IA. No es broma. Cuando me da un... O sea, cuando claramente me toma el pelo, la insulto.
¿Y qué le dices a Greta, no?
Pues le digo que es una inútil, que no sirve para nada y que es un invento inútil.
¿Y se defiende?
No, al revés, como dice Javier.
Te complace y te dice si es verdad.
Sí, no, intenta buscar y dice, no, perdona, tal, claro. No sé qué. Bueno, no perdona. Pero bueno, sí, intenta buscar una salida y te ofrece más cosas que empiezan a ser más razonables, ¿no? Yo también a veces le doy las gracias para compensar, pero Javier, la IA... ¿aprende o no aprende?
Sí, aprende muchísimo. Y fijaos, un experimento que me parece que es interesantísimo para todo aquel usuario que tenga ChatGPT es entrar en los ajustes.
¿Sí?
En personalización hay un punto, un apartado que es memoria.
Espera. Vamos a repetir, que venga, como decimos en la radio, tenemos que ir lento. Venga, entramos en ChatGPT, ajustes.
Vamos a ajustes,
¿sí?
Personalización. Y dentro de personalización hay un apartado.
Vale, ya empezamos con los problemas, no lo encuentro.
Pues en los ajustes generales, de ChatGPT hay un apartado.
Ajustes generales,
personalización.
Sí, ahora tengo. Ya sí, ahora sí.
Y memoria. hay un apartado que se llama memoria.
Sí.
En este apartado aviso que nos podemos asustar un poco, porque
¿por
ChatGPT lo que hace de serie, si nosotros no lo modificamos, es guardar todos los datos que considera relevantes de nosotros. Entonces, si yo
lo
llevo
tengo
un
delante
año,
y es escalofriante.
¿Verdad que ese agredano es?
Tiene tu radiografía, ¿no?
Bueno, te pone que agresivo, ¿no?
Da miedo.
Te pone que eres agresivo.
No. Yo le doy los buenos días, ¿no? Me pone una lista de todas las cosas que yo le suelo preguntar.
Ah, yo la tengo deshabilitada, porque ya me lo habías dicho tú.
Muy bien, Pilar.
Anda, que voy aprendiendo yo.
Ese es el consejo, deshabilitarlo. Uh-huh. Si nosotros somos un poco, nos da miedo que al final todos estos datos los pueda tener una inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace con todo eso que aprende? Si yo lo llevo usando un año, dos años, es que va a saber todo. ¿Qué coche tengo? ¿Qué marca? ¿Dónde vivo? ¿En qué ciudad?
¿A quién
voto? Si tengo hijos. Si ya le has dicho tu intención de voto, lo va a tener guardado también. Si simpatizas con un personaje público u otro porque se lo has dicho, lo guarda absolutamente todo. ¿Y con eso qué hace? Cuando yo le hago una pregunta, lo tiene todo en cuenta, lo tiene siempre presente y entonces se adapta esa respuesta a lo que a mí me suele gustar. Si yo a ChatGPT le suelo decir que me dé respuestas muy breves y concisas, eso lo guarda en su memoria y ya siempre me va a dar respuestas breves y concisas. Lo que intenta es ahorrarme el trabajo. ¿Qué pasa? Que al final, en el momento en el que tenemos eso activado, OpenAI, que es la empresa dueña de ChatGPT, tiene acceso a toda esa información. Tiene acceso de forma legítima, por así decirlo, porque nosotros les hemos dado el consentimiento en el momento en el que no lo desactivamos. ¿Qué pasa si yo desactivo esa opción? Que entonces le restrinjo a OpenAI la capacidad de tener acceso a todos esos datos y además en los ajustes de ChatGPT hay otra opción, que es la de desactivar que directamente OpenAI se pueda entrenar con mis datos. Porque aunque yo desactive la memoria, aunque yo la desactive, las conversaciones que tengo las registra igual y las manda OpenAI para mejorar el modelo, ¿vale? Ya digo, es un fin que legalmente está amparado. Pero yo tengo derecho en la Unión Europea a desactivarlo. Y entonces, si hacemos esas dos cositas, ni memoria ni envía a OpenAI. Y las conversaciones que tendremos serán mucho más seguras y podemos estar tranquilos.
Rápidamente.
De que eso no se manda a ningún sitio.
El recorrido es sencillo. Lo he hecho yo, es sencillo. Si es complicado, no hubiera dado con él. Ajustes, personalización, gestionar memorias y ahí ya desactivamos para que el chat GPT no conserve nuestros datos.
Eso
y no
es.
Utilice nuestras búsquedas y nuestros datos, bueno, para alimentarse.
Sí, para
definitiva.
Mejorarse de cara al futuro.
Madre mía, bueno, que seguiremos hablando de este asunto que ya sabéis que da mucho de sí y tenemos mucho que aprender además, como estamos viendo. Javier Castilla, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros.
Encantado, Pilar.
Agredano Gascón, gracias, parecéis un bufete de abogados los dos, ¿eh? Siempre sí. Os lo digo, Agredano y Gascón, ¿eh?
Sí, sí, suena bien, ¿eh? Debemos abrir un negocio.
No sé, o a lo mejor también un negocio de hamburguesas, que estamos hoy hablando con los oyentes de negocios de hamburguesas. Pero luego hablaremos de ellos, gracias también a ti, Real Remuñán, porque tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Si Pilar, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro, hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
De la crónica internacional, un poquito de Donald Trump quieren. Parece que entra un poco en razón con los aranceles a la Unión Europea. Ya saben ustedes que esto es una ducha fría, ducha caliente. Un día te dice una cosa como te dice otra. Y es como suele negociar, amenazar. Y luego va rebajando. Y entonces parece que todo el mundo le debe un favor.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio, disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
99. Dos gafas de marca por solo 99€. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
La hipoteca,
el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Oh. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ya lo comentábamos ayer, ya te habrás dado cuenta. Ha llegado el verano de golpe y con el verano llegan las advertencias de que debes seguir si no te quieres llevar sustos. Protegerte del sol adecuadamente, hidratarte más de lo normal, evitar hacer deporte también en las horas centrales del día. En definitiva, cosas que ya sabes, pero que nunca viene de más recordar. El que viene de más a este programa es él, la única persona que piensa que Estival es una de las cantantes del grupo Mocedades. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué
tal estás? Yo soy muy de Mocedades.
Yo también de Sergio y Estival.
ya lo había pillado.
Soy tan fan.
Ay, madre mía, empezamos fuerte este ranking hoy.
¡Qué calor! Estoy haciendo el ranking sin camiseta.
¿Qué dices?
Como Mario Casas.
Bueno,
por eso me he quedado en casa. Para que no tengáis que ver semejante espectáculo.
Es un detalle.
Bueno, que llega el verano y llega una cosa terrorífica, que son las chanclas. Es una cosa horrorosa que nadie entiende por qué se llevan. Y de las que yo estoy absolutamente en contra.
¿Pero por qué estás en contra? ¿Es un calzado buenísimo?
Pues por eso voy a dar yo...
Buenísimo, ¿no? Que dicen todos los podólogos que no destrozan los pies. Pero tú sabes qué comodidad, qué frescura ponerte unas chanclas.
Pilar, hoy en la tarde de COPE, 7 motivos por los que no debes llevar chanclas. El primero de ellos, no vayas en chanclas a tu boda. Porque en el momento de que te van a poner el anillo... inconscientemente te van a ver las uñas, ¿sabes?
Pero hombre, sí, para la boda las llevarás arregladitas, Jimeno.
Los percebes. Sí, igual, pues el contrayente o la contrayente pues se da la vuelta, dice, ¿qué es esto?
Bueno, venga, en la boda te lo acepto, chanclas no, en una
Motivo
boda.
Motivo número 2 para el que... No, es que no tienes que llevar chanclas.
Bueno, convénceme, convénceme.
No usas chanclas. Por favor, no las uses si eres levantador de piedras en el País Vasco.
Vale, Iñaki Perurena, no lleves, no lleves chanclas, favor. Por favor.
Porque todo el mundo sabe que si se te cae la piedra te haces daño y con unas pinky ni te enteras. Puesto número 3. A ver, si tienes previsto subir unas fotos a Instagram, cosa que se hace mucho en verano, de llevar la chancla nada de nada, porque ahí tienen más marcas que si tuvieras de podólogo a Freddy Krueger. Y como, o sea, eso es terrorífico, por favor, eso se nota. Tú puedes estar guapísimo, guapísima, pero todo el mundo está viendo que tienes el pie a trozos. Es que es asquerosa la chancla. Puesto número 4.
Aunque tanto como asquerosa, tampoco, ¿eh? No hay que pasarse. Que sí, te escucho.
Que te voy a convencer. No uses chanclas si vas a opositar a registrador de la propiedad. Porque llegas al examen, ponen el aire acondicionado y de todos es sabido que no puedes opositar al registrador de la propiedad con los pies fríos. Sino, ¿o has visto tú a Mariano Rajoy con chanclas alguna vez?
Claro, pero bueno, no lo hemos visto, pero yo estoy convencida que Rajoy en la playa, bueno, todo el mundo en la playa lleva chanclas, por otro lado. Pasa que, claro, cuando hemos visto a Rajoy es de presidente con los zapatos o en el Congreso o andando a toda velocidad. Y eso con chanclas es verdad que no va bien. Tienes que llevar una buena zapatilla.
Pilar está de registrador de la propiedad en Santa Pola. Y ahí hace un calor.
Pero que se vino ya a Madrid, hombre.
Y no, nunca ha llevado chanclas. Puesto número 5. No lleves chanclas. ¿Por qué? Por un misterio increíble. ¿Por qué huelen las chanclas? Es una cosa insólita. Están abiertas y huelen mal.
A ver si lo que va a oler es otra cosa. Y es tu pie.
Esto es igual a cuando abres la ventanilla del coche para disimular un pedete y lo que entra de fuera es peor. No lleves chanclas, que son horrorosas. Puesto número 6. No lleves chanclas porque te puede tocar ir de público al hormiguero y si sale Pablo Motos bailando, no puedes salir corriendo de la vergüenza ajena porque se corre mal. Tú imagínate que te pilla con las chanclas y empieza a hacer el baile ese horrible y tú te quieres ir a casa.
Y no puedes correr con las chanclas. Por eso Rajoy no las lleva en sus carreras. Y aquí está todo hilado, aquí. Está todo pensado.
No, o sea, va a ir Melody al hormiguero, pero va a ir sin chanclas por si sale corriendo.
Hombre, porque una diva no lleva chanclas, ya lo sabemos.
Efectivamente. Puesto número 7. Y esta es definitiva. No lleves chanclas. Porque si te pisan, encima estás obligado a hacer la bromita de no me pises que llevo chanclas.
Ay, qué buenos momentos nos regaló el grupo,
qué maravilla.
Bueno, ¿hay algún motivo más o hemos terminado aquí?
Sí, ya, suficiente. Espero que os haya convencido a todos y que no vea uñates por la radio.
Hombre, yo en la radio no voy a traer chanclas. Sandalias sí, chanclas no.
Pilar, vivimos un momento catastrófico en la historia de nuestro país, de la que yo fui partícipe, en la que se llevaban los trajes con chanclas, con sandalias. Se llevaban los chicos, llevábamos trajes en las bodas con sandalias.
¿Con sandalias?
Eso
espera, que está por aquí, Rosa Rosado, ¿tú has visto esto alguna vez?
Estaba pensando lo mejor
con zapatillas, sí, pero con sandalias.
O con las mallorquinas, Jimeno, estas que a lo mejor...
No,
tampoco.
Si Jimeno época... dice que con sandalias.
¿Pero dónde te metes tú, Jimeno? ¿Qué boda vas?
¿Yo? ¿A qué bodas vas?
Por favor, echadle un vistazo, buscadlo con el ChatGPT que habéis estado hablando, discutir con él. En la época de Bisbal, Bustamante y Chenoa, todo esto, que es la época que a nivel de moda
sí,
más
2000,
daño ha hecho,
¿no?
Efectivamente.
Principio de los 2000, sí.
Ahí se iba a las bodas, tú te comprabas las sandalias a juego con el traje. Horroroso.
No, desde luego, horroroso. Oye, pero Jimeno, entonces tú cuando vas a la playa, ¿qué vas? ¿Con las botas?
Yo creo que sí, claro, con las Katiuska.
Es lo suyo.
Para la humedad, ¿no?
Para lo suyo, meterse en el agua.
Para que huela más.
Con Gore-Tex. Bueno, pues las razones, los motivos que nos ha dado Jimeno en su ranking por los que no debemos llevar chanclas. A mí no me ha convencido mucho, pero bueno.
Y a ver cómo hablamos ahora de hamburguesas, Pilar.
A ver cómo hablamos de hamburguesas.
Otra, otro melón. Otro.
Bueno, si es que le tenemos de negacionista hoy, ¿eh? Negacionista de las chanclas. ¿Cómo? ¿Y también de la hamburguesa o qué?
¿Cómo puede ser que para comerse una hamburguesa te tengas que poner unos guantes como si fueras a hacer un tacto rectal? Eso es imposible.
O sea, ¿qué hablamos de las gourmet?
Pues eso es terrible, eso, pero si ya casi te comen las hamburguesas como un ramen, con cuchara, o sea, basta ya. Las hamburguesas de ahora son el gin tonic de hace unos años, que vale todo, échale todo. Le puedes echar amoníaco, que sirve.
¿A ti cómo te gusta la hamburguesa, a ver, Jimeno?
A mí con carne, queso, tomate y bacon. Y pare usted de contar.
Y mayonesa.
Y mayonesa si quiero pegarme un lujo.
Mi pepinillo.
Sí, el pepinillo que no falta en una buena hamburguesa. ¿Y a los oyentes cómo les gustan las hamburguesas,
bueno,
Rosa?
Bueno, pues resulta que a más de uno se le está haciendo la boca agua con este temita.
A mí he empezado a hablar de hamburguesa y voy por la autopista, me he tenido que parar en una área de servicio a tomarme una. Lo que pasa es que me he quedado más defraudado. Bueno, yo la hamburguesa cojo dos buenas hamburguesas de ternera buena, la empiezo a agrandar de dentro a fuera con los dedos así, y encima le echo todo tipo de queso que pillo y se lo echo todo por encima. Bueno. Y luego la otra la pongo encima, la voy aplastando, la cierro por los lados con los dedos, voy cerrando el filito, cerrando para que no se salga el queso y eso a la plancha. Fuego fuerte, se haga bien, que se quede por dentro crudita y el queso se deshaga. Y esa es mi hamburguesa, esa es mi especialidad y me vuelve loco.
Ya, pero aunque lo cierres por los lados, el queso chorrea. O sea, el queso se te va a salir de la hamburguesa siempre.
No, y además, ¿no? Al final acabas teniendo un volumen, un tamaño de hamburguesa que eso no te lo puedes comer a bocados.
Me encanta que diga que lo ha hecho a la plancha. Digo, este lo va a rebozar al final.
Vaya hamburguesa, oye, pues tiene pintaca, ya te digo. De todas formas, hay gente que nombras la palabra hamburguesa y se pone tan contenta.
Buenas tardes a la gente. Como me gustan las hamburguesas, dame más hamburguesas. La primera vez que la comí fue de pequeñín en el Burriquín. Y después ya fui aprendiendo a comer y comía carne de calidad. Y me gustan completas, con todo, para que engorden bien. ¡Hambre gruesa! ¡Qué rica que está!
¡Hambre gruesa! Bueno, los ingredientes dependen, ¿no?, de un poco de la receta o de las preferencias de cada uno.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, voy a dar una opinión súper impopular. Odio el queso en la hamburguesa. Yo cuando veo queso en la hamburguesa, directamente ni me la como. Aunque a mí lo que no me puede faltar es la cebolla morada, caramelizada y unas rodajitas de aguacate. Buenas tardes.
No está mal tampoco.
Eso es una ensalada. Eso es una ensalada.
¿Rosa?
Sin queso.
Aguacate en una hamburguesa, ¿de cuándo?
Yo conozco un sitio que te ponen hamburguesas de oreja. No te digo más.
Esa sí te la compro.
Ah, mira, y el aguacate no.
No, el aguacate es la ensalada o el desayuno. En fin, gracias, Jimeno.
A vosotras.
Seguimos en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros solo tiene una esperanza.
¡Bad!
Escapar.
¿A cuántos hombres piensas sacar?
A 250.
¿250 hombres?
La gran evasión. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
11:20, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este verano con Soltour y Viajes El Corte Inglés desconectan Samaná, República Dominicana, en los hoteles de Bahía Príncipe Hotels and Resorts, con hasta 400 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Además, la estancia del primer niño es gratis. Consulta condiciones. Reserva ya tus vacaciones de verano con Soltour y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea, Next Generation.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí, cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.